comienza otra Partida W. Cerramos una semana más de debates aquí en Partida W, el debate en la radio, y esta noche modo fútbol a propósito de la Copa América. Vamos a hablar del VAR con B de vaca. En 2016, después de que Gianni Infantino tomara posesión como presidente de la FIFA, la Asamblea General de esta asociación de fútbol aceptó el desarrollo de experimentos con el VAR, Video Assistant Referee, como parte de un protocolo para implementar este sistema en el fútbol mundial. El primer partido oficial que contó con la participación del VAR fue el enfrentamiento entre Atlético Nacional y el Kashima Antlers de Japón por el Mundial de Clubes de la FIFA. El árbitro fue el húngaro Víctor Kasai, quien señaló un penalti al equipo japonés después de ser advertido por el asistente de video, aunque tardó 2 minutos en concederlo. Hablando de la Copa América, este año el VAR se está probando en este campeonato, y de los 11 partidos disputados, la tecnología ha intervenido en 13 oportunidades, en 8 de esos partidos, deteniendo estos juegos por al menos 33 minutos. Y mucha gente habla muy mal del VAR, dice que el VAR le quitó esa emoción que tenía el fútbol. Otros dicen pues que en honor a la justicia y para hacerle justicia a equipos más pequeños, a los cuales muchas veces les roban los partidos, porque pues hay que decirlo, como en todo hay corrupción y también compran árbitros, pues esos equipos iban a ver más beneficiados con esta tecnología. Otros hablan de la burocracia del VAR, ya uno ve 3, 4 árbitros que están dedicados simplemente a mirar una pantalla para darle aviso al juez central de algún problema en la cancha. Entonces, vamos a hablar del VAR, y para debatir este tema nos acompañan 2 periodistas deportivos. En primer lugar, saludo a don JJ Miranda, John Jairo Miranda, ¿cómo me le va? Buenas noches.
¿Cómo le va, Juan Pablo? Buenas noches.
Bienvenido a Partida W.
No, al contrario, gracias por la invitación.
27 años dedicado al periodismo deportivo, reportero por dedicación y pasión, presentador por accidente, comentarista de centenas de partidos de fútbol, desde juegos entre equipos aficionados hasta mundiales de fútbol de mayores, cubrimiento de 3 Juegos Olímpicos. Curioso por naturaleza, desconfiado por vivencias. Este es el perfil que usted envió, ¿no?
Sí, algo similar, sí. algo parecido.
Algo parecido.
Sí.
¿Disfrutando la Copa América, le ha gustado?
Sí, me ha gustado mucho. Me ha gustado por diferentes aspectos, entre otros por el VAR.
Ah, bueno, pues hay alguien que piensa completamente diferente a usted, y lo hemos invitado también, don Nicolás Samper, periodista y amigo. ¿Cómo me le va, don
Nicolás? ¿Qué hubo, Barrientos? ¿Qué ha habido?
¿Qué cuenta, hermano? Tiempo sin verlo.
Desde la FM no nos
veíamos. Desde la FM ya, hace como 3 años más o menos.
Sí.
¿Qué hay de su vida?
Le salió barba y todo, usted ya se volvió un señor, pues.
Periodista, hincha de Millonarios, eso también lo mandó usted en su perfil,
sí,
¿no? Importantísimo,
claro,
que la gente sepa eso. Divorciado y calvo desde los 23 años. Ha escrito para diferentes medios como Semana, Soho, Squire, Shock, Fútbol Total, El País de España, y hoy cuenta con columnas de opinión en el diario Publímetro, ahí lo leo, señor, y el portal Fútbol Red. Recientemente publicó con el sello Planeta su primer libro en solitario llamado Lo que el fútbol se llevó. ¿Cómo le fue con el libro?
Pues, como le va a uno con los libros en Colombia, usted sabe de eso, Barrientos. O sea, uno, desde que no se tape de libros, porque nos dicen, se va a tapar con ese libro. No, desde que no me tape de libros, ya ahí se me han vendido.
Actualmente trabaja para RCN Radio en los programas La Tertulia, En la Jugada y Los Originales, un hombre de radio. O sea, hoy cualquier colombiano pudo haber escuchado a Nicolás Samper todo el día en la radio colombiana, terminando aquí en Partida W.
Imagínese.
Qué maravilla.
Una gente muy salvaje la que se dedica a esto.
¿Y la Copa América qué? ¿Cómo la ve, don Nicolás?
Pues me parece un hueso con el VAR, la verdad. Sí. O sea, a mí los torneos con el VAR me parecen aburridos. Me parece que se ha dañado mucho, pero ahí me imagino que hablaremos un poquito más,
pues que
profundamente.
Que comience el debate, 9:05 con el numeral Partida W. Nos pueden acompañar en esta conversación, o también si usted ingresa a www.wradio.com.co y en la parte superior derecha, en un recuadro negro que dice hable con el programa, le da clic ahí y nos envía pues las preguntas que tenga para nuestros panelistas. Comienzo con usted, don Nicolás Samper.
Siempre es agarrarlo a uno, Barrientos, de una, pues.
De una, hermano. ¿Es el VAR el comienzo del fin del fútbol?
No puedo definirlo mejor. Nosotros ya le tenemos que poner otro nombre a lo que vemos ahí. Eso tiene que ser denominado de otra cosa. El futbar, el bárbol, eso tiene que tener otro nombre. Ya el deporte que nosotros habíamos visto como fútbol no existe, no es más. Eso ya, la épica de ciertas cosas, el espíritu del juego, todo eso se pierde a partir del VAR. Pero ojo, que es que hay gente que lo supera a uno. La primera vez que eso pasó fue el 15 de enero del 88. ¿Usted sabía eso?
No sabía.
Fontana Rosa fue el que se inventó esa vaina, el VAR. Fontana Rosa escribió un cuento que se llama Fútbol y Ciencia. Y el tipo, un visionario increíble, dijo, arranca el cuento hasta siempre, señor árbitro. Porque habla de que los árbitros van a desaparecer en este nuevo modelo de fútbol que se arma a partir de una gran torre de 70 metros que hay y que decide todo lo que pasa en el campo y le quita ese espíritu que tiene el juego, para mí, pues, que lo tiene. Y no se equivocó en una sola palabra Roberto Fontana Rosa. En lo único que hasta ahora se ha equivocado es que un hincha muy, muy aburrido de ver esas decisiones manda un cañón sobre esa torre de 70 metros y la destruye. Ahí me les tiré el cuento, pues.
¿Eso debería ocurrir con el VAR?
Sí, a mí el VAR me parece horripilante.
JJ Miranda, ¿qué dice usted? ¿Es el VAR el comienzo del fin del fútbol?
Al contrario, yo creo que la aparición del VAR lo único que nos permite es ver de una forma diferente el juego. Y el ver diferente el juego o verlo de una forma diferente no significa que cambie su esencia como tal. Yo siento que los detractores del VAR están apoyados mucho en temas como que se pierde la naturalidad o la naturaleza, por ejemplo. Eso no lo he podido entender del todo, eso de la desnaturalización del fútbol. Cuando se desnaturalizaría cuando se pierdan las cualidades propias del fútbol, pero las cualidades propias del fútbol no se pierden porque se pare para revisar un video y analizar si una jugada fue o no fue. Hay algunos temas en discusión, sin lugar a duda, que son temas simplemente de ir apretando un proceso que está en crecimiento y que está en formación recién. Pero al contrario, yo creo que hay un argumento irrebatible en el tema del VAR, que es la justicia. Que es la justicia. Nosotros no podemos pasar por encima de un elemento fundamental para la vida, incluso del ser humano, que es la justicia, y que gracias al VAR lo estamos viendo en cada partido. Es que los números así los muestran, y seguramente más adelante nos va a haber un espacio para que hablemos de números en los que se confirma que la llegada del VAR al fútbol, en vez de terminar con el fútbol, o de acabar con el fútbol, o de dejar atrás el fútbol romántico, lo que ha hecho es mirar un poco más hacia el equilibrio y la justicia que merece este deporte.
Que comience la conversación, don Nicolás. Usted es uno de los que apela a la desnaturalización del fútbol para decir que no le gusta el VAR, como dice don JJ Miranda.
Es que le quiero preguntar a JJ, la vida no es justa. La vida no es justa. O sea, ninguna circunstancia de la vida es justa. Uno mira lo que pasa en el mundo, la vida no es justa. Y el fútbol es un poco eso. Es ese trasladar la vida hacia el fútbol. Por eso digo que esa es un poco, a mí me parece que es un poco una búsqueda de la FIFA de blanquear sepulcro a partir de ciertas cosas que cree que van a ser súper, súper amables y vamos a hacer un mundo feliz. No, este no es un mundo feliz, partamos de esa base. Segundo, parte de esa naturalidad del juego no puede ser detenida con lo que hemos visto en la Copa América. El árbitro era el de Bolivia-Perú. Hay una mano en ese partido que favorece a Bolivia. La mano la vio hasta José Feliciano. O sea, es una mano que no necesita ninguna clase de ayuda de nadie. O sea, nadie dudaba que eso era penal. Es una mano de Zambrano por un remate de Saucedo. Bueno, este señor Roddy Zambrano. El hombre llama al VAR y espera al VAR y dice que a ver qué pasa y no sé qué. Se echan 5 minutos en una jugada que en el fútbol de hace un par de años era evidente, penal, hermano. Eso la puso la mano como no debe ser. La regla dice, la mano es antinatural. Ese y muchos ejemplos más. Entonces, si usted ve que algo que es absolutamente evidente, tenemos que estar esperando a ver a qué... la torre de Fontana Rosa nos diga si eso es verdad. No,
pero a ver, eso es una terrible. Una cosa es hablar de una jugada que puede ser evidente, y otra cosa es hablar de jugadas que generan una tremenda confusión y que el VAR ha terminado aclarando.
Esa no es una jugada confusa.
Cuando se habla, claro que existe la justicia y debe existir la justicia, lo que no existe es la perfección. Esos son dos temas diferentes.
El mundo no es justo.
Ahora, si hablamos de perfección, no habrá perfección nunca en ningún aspecto de la vida. No existe la perfección. La justicia sí, por algo existen las leyes, las normas, las constituciones.
Mire lo
porque,
que pasó
porque
con
hay
los
justicia.
Que
ahora,
ya,
que a nosotros, la justicia nos guste o no nos guste, es otra cosa. El gusto hacia la justicia es un tema diferente. Hay quienes con el semáforo en amarillo aceleran. Hay otros que entienden que el semáforo amarillo es para quedarse, justo o injusto, cada uno lo va decidiendo.
Es diferente.
Ahora, pero si hablamos de justicia, no se debe mezclar la justicia con la perfección. Ni el VAR va a dar la perfección, yo que soy pro VAR, ni el VAR va a dar la perfección en el fútbol. Hoy hubo una jugada.
Claro.
En el partido de
Uruguay-Japón.
Japón y Japón. Hoy hubo una jugada que genera la polémica, que si fue penal para Japón y no fue penal, y fue penal para Uruguay, que por qué no vio este, que por qué se vio el otro. Porque es que partimos del hecho que así como no hay perfección, también el VAR es manejado por seres humanos, es manejado por hombres. Y los hombres cometemos mil errores, muchos, entre otros errores visuales, errores de apreciación y demás. Sin embargo, yo siento que por 1, 2, 3, 10 o 20 ejemplos que pueden servir para apoyar que el VAR no es una buena solución para el fútbol, aparecen cifras como las que ha entregado la Real Federación Española de Fútbol, que es una de las que está a la vanguardia hoy en día en Europa del uso del VAR en medio de todas las situaciones. Y cuando uno se encuentra que, por ejemplo, las jugadas de penalti han pasado del 95% al 98% de efectividad y de realidad, uno dice, hombre, aquí ya se está mirando la situación de una forma diferente en favor de eso, de lo que yo hablo, de la justicia.
¿Qué opina de esa cifra, por ejemplo, Nicolás?
Opino que en España pasó una de las cosas más demenciales que pudo ocurrir en el VAR. De las más demenciales. Eso fue en un partido de Liga Española, ¿no? Valladolid, no sé quién, no me acuerdo quién. Es que ya estoy viejo, usted entenderá. Ustedes entenderán, JJ y Barrientos, que es que ya uno está viejo.
Pero usted y yo estamos en la misma edad.
¿Sí? No, pues usted está divinamente conservado, yo sí estoy cascadísimo. Pero mire, la vaina es que hay un partido, creo que es Valladolid algo, y pasa, hay una jugada polémica, hay una jugada que requiere el VAR, supuestamente. Muestran, enfocan en la Liga Española, que trae esas cifras, hacen el enfoque. Se han visto que en la sala del VAR muestran seis tipos así, haciendo cara de serios, mirando todas las pantallas y tal. No había nadie en la sala del VAR. No había nadie, o sea, se fueron a comer pizza. No había nadie en la sala del VAR. Uno dice como, pero un momentico.
Pero ese solo ejemplo sentencia al VAR, Nicolás.
Sí,
ese solo ejemplo. Es decir,
son cuatro árbitros.
Son tres árbitros
que están en el VAR. ¿Dónde están? Al menos digan, bueno, hay un incendio. Bueno, dejemos uno a ver
un
si
árbol,
pasa algo raro.
Un árbol con las hojas secas nos indican que no hay bosque.
No. En Alemania el bosque se cayó.
No, porque en medio de todo, una cosa es que haya ejemplos que los hay. Yo no los niego, los ejemplos en los que uno puede decir, esto hay que mejorarlo, aquí hay que corregir, y en ese proceso se está. Pero cuando usted desde la silla cómoda de su desde su cuarto, de su sala, desde su cama, desde donde esté viendo el partido, usted se detiene un momento y le muestran que realmente el tipo tomó una decisión equivocada, y en contra de esa decisión equivocada se corrige para darle al espectáculo el equilibrio del que yo... Mire, si hubiese sido por eso, nosotros hemos sido... En el Mundial nosotros fuimos grandes beneficiados del VAR.
¿Usted recuerda? Contra Senegal.
¿Recuerda el partido contra Senegal?
Creo que ha sido la única vez que he sido hincha del VAR. Bueno, se lo confieso.
Bueno, entonces...
La única vez.
Entonces,
de resto me parece terrible.
Entonces, en ese orden de ideas, sí, hay errores, pero es que, por eso le digo, si nosotros queremos hablar de justicia, no podemos hablar de perfección, y ahí tenemos que separar el tema. Lo que pasa es que el VAR lo que hace es que termina con los polémicos, ¿no? El VAR le rompe la línea de polémica y de discusión a los que se pegan de ese tipo de cosas, y obliga a que se profundice en el juego, a que se estudie más el juego. Entonces nos quedamos solo en si fue o no fue mano, fue o no fue penal, fue o no fue falta. No, ya eso se acaba.
Se convierte el fútbol en un quirófano.
A propósito de eso, escribe Alexander Ramírez Rosero con el numeral Partida W, dice, don Alexander, ¿hace el fútbol más justo? ¿Se acabaron las suspicacias y los robos? ¿O al menos se disminuyen?
No sé si tanto. Hay muchos indicios que aún no han sido comprobados, pero apuntan a eso, a que ciertas cosas de ese estilo tienen que ver con apuestas, por ejemplo. En Alemania... hay como un jefe de VAR, ¿no? Hay como un tipo que está encargado de esa vuelta. Bueno, empezaron a ver todos desde el VAR que no, que es que todas las jugadas de VAR que eran dudosas favorecían al Schalke 04. Entonces todo el mundo dijo, pero un momentico, ¿qué es lo que pasa? Hay otros equipos que se están viendo perjudicados con esto, hay jugadas que realmente no aclara el VAR, que podría aclararlas un árbitro y que no hay problema. Bueno, resulta que el señor que era el jefe del VAR, el que supuestamente tiene que tratar de tener algún tipo de conciencia, era hincha del Schalke. Es que eso se presta para... Es mejor tener a un árbitro y a los... O sea, el esquema
habitual. Un árbitro que también puede ser comprado, ¿no?
No, y usted cree sinceramente... Venga, pero usted cree que la desaparición...
Es que eso no quita la corrupción,
digo. Y usted cree que, para utilizar esa palabra, me parece maravilloso que la ponga sobre la mesa, ¿usted cree que la corrupción en el fútbol se va a terminar desimplementando el VAR, desarticulando el VAR? Por favor.
Es que no se va a ir con o sin VAR.
Va a seguir ahí, como en todo. Eso siempre va a estar ahí.
Eso es Infantino metiendo un cuento ahí de que, ay, que fútbol limpio.
Entonces, es pura paja de Infantino. Pero en medio de todo, no digamos que entonces con la aparición del VAR, ahora entonces es que hay corrupción en el fútbol, porque un tipo en Alemania es que se hizo un Schalke 04.
Pero es un ejemplo clarísimo de que
también es infalible.
Claro, de que el VAR no va a acabar.
Es falible. Eso es como si decimos que hay que acabar con la policía porque hay policías corruptos, que hay que acabar con los policías de tránsito porque hay dos o tres que reciben coimas.
Eso es absurdo. Extremo, ¿no?
Eso es absurdo. Sí. No, es exactamente lo que usted está diciendo y me parece absurdo.
No.
Me parece absurdo.
La cosa es que se inventaron un negocio.
¿Por qué?
Un negocio que está favoreciendo un montón de gente.
El fútbol
está llenándoles de billete a un montón de gente y todo el mundo cree, ay, la justicia, la FIFA, somos tan hermosos y tan justos. Cero. Es un negocio ahí que montaron. Eso vale una plata. ¿Se acuerda JJ cuando lo armaron? Creo que fue para la Libertadores, puede ser, Lanús River. ¿Cuánto costaba el montaje de esa vuelta? $1,000,000 por partido.
O sea, por partido hay que montar las cámaras y toda esta vaina. Eso no es que quede ahí montado en cada estadio.
No, esas vainas las tienen que ir implementando, pero el montaje, o sea, usted tiene que contratar unos tipos que hagan cámara, que tengan no sé cuántas cámaras, que hagan no sé cuántos ponchados, está... Casi que un director de televisión, casi que una transmisión de televisión.
Yo no sé las cifras, no las conozco a ese nivel.
Esa creo que costó nivel. $1,000,000, digamos, pero, hablándolo en Sudamérica.
Bueno, me parece una cifra exagerada, pero cualquier montaje requiere de una inversión, cualquiera.
Pero un montaje es necesario.
La sola apertura de un estadio para un equipo de fútbol requiere un dinero, un dinero.
Es un montaje
alto, mediano.
Bueno. Imagínese en el Plaza Salcido.
No.
Con VAR, pero ese estadio caído. O sea, todo es muy contradictorio. Es una locura.
Pero si en el Plaza Salcid se establece una sala de VAR en la que los árbitros puedan propender para que en ese partido Huila Jaguares.
Un partido hermoso.
No, un partido para crispetas y gaseosas.
Yo ese partido, por ejemplo.
Un partido hermoso. Pero bueno, voy a hablar de ese.
Sacan de la casa.
Pero voy a hablar de ese partido, ejemplo.
Lo juro,
Barrio. Ejemplo para no hablar de la final del fútbol colombiano, que a veces termina siendo tan aburrida
como un Huila Jaguares.
Pero bueno, digámoslo así. En ese partido también merece justicia. Ese partido también merece que las decisiones tomadas por el árbitro se acomoden al reglamento. Basta de la malicia, basta de que es que esto es para los vivos, basta de que es que hay que sacar ventaja, porque es que el fútbol es para el que saque provecho y sea. No más eso. No sigamos cohonestando con la viveza en contra de lo que realmente debería ser, que es el juego limpio y ganar en la forma correcta, en la forma adecuada.
JJ, pero entonces antes del VAR todo el fútbol y las decisiones arbitrales eran injustas, no había justicia, nada de justicia.
Pues las decisiones arbitrales han sido históricamente señaladas como inclinadas, manejadas, mal tomadas por tipos, por ejemplo, como en Colombia, que no se preparan para ser árbitros. Aquí va a haber un problema muy grande, eso sí lo debo reconocer. Aquí lo debo reconocer porque aquí hay un problema muy, muy grande en Colombia para la implementación del VAR. Y es que hoy el árbitro del partido de Uruguay, Japón, era un colombiano, lastimosamente.
Andrés Rojas.
Y uno de los peores errores que se cometieron en el Mundial de Rusia los cometió un colombiano. ¿Se acuerdan?
Wilmar Roldán
vio una jugada que era evidente, que el VAR se lo estaba mostrando y él no la decidió. Ahora recuerdo el partido, no lo recuerdo.
Eso fue Arabia Saudita-Egipto, puede
algo
ser
así,
de primera
pudo
fase.
Ser, sí, pudo ser. Aquí hay que tomar un camino diferente, pero bueno, no estamos hablando del tema particular de Colombia, estamos hablando de la generalidad. Y la generalidad indica, así lo muestran los números, así lo muestran las estadísticas, que el VAR lo único que ha hecho es darle un salto de calidad al resultado en favor de quien lo merece. dirán, es que en el fútbol no hay merecimientos, y en el fútbol eres el resultado, y en el fútbol... Pero si no hubiese sido por eso, por ejemplo, el partido de Brasil ayer termina de una forma diferente. Y el VAR nos mostró que la realidad era otra. Ayer Brasil pudo haber pasado lejos por encima de Venezuela.
Menos emociones, más justicia. ¿Qué opina de ese partido específico?
¿De Brasil-Venezuela?
Sí. Pues de lo que está diciendo JJ.
Que son jugadas que no necesitan VAR. Es que aquí estamos convirtiendo a los árbitros en unos pigmeos. No, los árbitros son tipos que deben tener algún criterio y para eso, ojo, el árbitro yo creo que debe ser el tipo con el puesto más desagradecido en la historia del mundo, él y el ministro de Economía de un país, como decía Bilardo. Esos son los tipos que tienen los puestos más desagradecidos. Porque el árbitro que tiene que estar capacitado para esas jugadas se está convirtiendo en un accesorio, en un florero, en naturaleza muerta, en la lámpara de country art que hace la tía que uno la odia y la guarda uno debajo de un closet. No se puede convertir el arbitraje en eso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ese partido fue, eso pasó también en esta Copa América. Ah, Daronca, el árbitro brasileño, juega en Uruguay y Ecuador. El tipo cada cinco, o sea, yo no he visto una persona con mayor inseguridad ontológica que el señor Daronca. Cada cinco minutos, el tipo... mirando a ver si le decían algo del VAR. Paró el partido 200 veces con jugadas que son evidentes. Entonces también ese ha sido un perjuicio que ha traído el VAR. Si los árbitros, que son seguramente uno de los eslabones más endebles que tiene la cadena del fútbol, porque y lo sabemos, ¿no? Les pagan mal, les toca viáticos pésimos, fuera de eso es casi que una vocación. Pues es casi como ser un cura, con Barrientos que ahora empieza a sacar pues vainas de
para
curas.
Eso da para un debate aparte, pero mire.
Pero es lo mismo, porque ¿qué le ha dado el VAR a los árbitros? Le ha dado inseguridad y le ha dado la posibilidad de recostarse en la comodidad de una cosa que también es falible. Entonces les ha quitado todo el protagonismo, toda la seguridad, que si un tipo pin levanta la bandera solferino, como decían antiguamente, la levanta.
Sí.
No, sí. Se demoran cinco minutos en tomar una decisión que en el campo se tiene que tomar así. Eso es como un fotógrafo.
¿Dónde queda el criterio del árbitro? A propósito, escribe Alejo Ramírez. Alejo dice que sí, que en efecto es el comienzo del fin del fútbol, porque el fútbol es un juego de polémica, de emociones, de situaciones que generan crítica, y mal o bien los errores arbitrales de los jugadores o demás le dan ese morbo y sabor de espectáculo.
Pero la polémica no debe estar apoyada en el error. La discusión no puede estar apoyada en la equivocación, sino en la búsqueda de soluciones frente a otros temas diferentes a si se tomó o no se tomó arbitralmente una decisión. No hay una polémica en torno, por ejemplo, a si debe jugar Estefan Medina o debe jugar Santiago Arias. No hay una polémica en torno a si debe jugar Dubán Zapata o Falcao o si pueden jugar los dos. Esas polémicas son más lindas que estar buscando el error de un personaje que, por criterio, una palabra bastante compleja. Eso de la palabra criterio es una palabra que le hemos endilgado al árbitro para chutarle todos los errores que pueda el tipo cometer, para bien o para mal. No, mire, dígame usted, Nicolás, ¿cuántas veces después de una decisión tomada a través del VAR, los jugadores afectados, entre comillas, se le botan encima al árbitro a criticarlo? Ninguno. Ellos asumen, y eso me parece muy positivo, ellos asumen que el tipo vio 3, 4, 5 cámaras, ni siquiera el que protagoniza la acción sale a criticarle nada. Es decir, esto sí nos está mostrando que al menos esa vía le está permitiendo a los jugadores decir, ok, cometimos un error, fuimos imprudentes, fuimos con fuerza desmedida, fuimos con exceso de violencia, cometimos un error de movimientos, ok, listo, pitó penal. Ah, qué vaina, ni las amarillas cuando eso se presenta. Eso nos muestra un camino positivo, y por eso yo insisto en que eso nos va a llevar a mediano plazo, no, tal vez no a corto, pero sí a mediano plazo, a un deporte que no va a dejar de ser fútbol, pero que a las nuevas generaciones les va a mostrar que se puede ganar jugando limpio.
Martín Aníbal Alonso le escribe con el numeral Partida W para que le responda JJ. Señor Samper, las jugadas que usted dice que son obvias, a veces el árbitro se hace el pendejo y dice que no las vio. Por eso el VAR sí hace que lo evidente se refleje y hasta el árbitro entienda que no se puede hacer el de la vista gorda.
Hay una jugada de Uruguay-Japón, que es un penalti de Uruguay a un japonés, en donde en el VAR se hicieron los pendejos. Así de sencillo, le quitaron un penal clarísimo, que sin pantallas, sin cámaras, pantallas LED y vainas de esas, lo hubiera pitado cualquier árbitro. En este caso, el árbitro no lo pitó. Ahora, hablábamos de polémicas y JJ ponía un poco como, qué bueno trasladar las polémicas a otros lugares, a que Estefan Medina o Santiago Arias, tal. Mi pregunta es, ¿qué nos tiene reunidos hoy aquí en este programa? El VAR. Así de terrible será que más allá de la mano de Maradona a los ingleses, el gol de Geoffrey Hurst en el Mundial del 66, bueno, el gol de Mitchell en el Brasil-España del 80 y tantas cosas que han pasado, y hoy, en vez de nosotros dos, JJ, sentarnos a hablar, oiga, ¿será que es mejor que Queiroz que Pekerman? ¿Será no, que es que la, mejor es que Estefan propuesta, que tal?
Es la propuesta de
nos,
Juan Pablo.
Nos invitaron aquí, pero por eso, Juan Pablo no nos va a decir aquí, bueno, ¿y ustedes qué les parece, Estefan? No, el man dijo, ¿qué está pasando? Esto está sonando porque esto claramente está generando una gran polémica en el mundo. ¿Por qué nos citó Juan Pablo Barrientos hoy? Por el VAR.
Todas las modificaciones históricamente de la International Board, la gente cree que las normas del fútbol las pone la FIFA, no, las pone la International Board. Todas las normas que ha habido desde la creación del fútbol hasta hoy, desde que pateaban pelotas por allá en Florencia y el calcio y el fútbol inglés y toda esa historia de la transformación en las grandes universidades inglesas, de lo que hoy es el fútbol, todas las modificaciones han llevado a dinamizar el deporte, este deporte particularmente, a dinamizarlo, ¿cierto? Cuando se implementaron los cambios, cuando se pusieron los números en la espalda de las camisetas, cuando ahora hace poco el gran cambio fue prohibirle a los jugadores que le devolvieran con el pie al arquero y que él pudiese tomar con la mano, claro. Porque eso generaba también...
Que Higuita logró eso un poco, ¿no?
Sí.
Hay que echarle un poco las gracias a él.
Esto también lo va a lograr. Ahora se quejan porque el tiempo, porque todo lo demás, eso también lo va a lograr. Ahora... Todos los cambios generan rechazo, todos los cambios generan un impacto, todos los cambios generan que la gente se ponga en pro o en contra, siempre, en todos los aspectos, y esta no es la excepción, pero cuando uno mira la tendencia de hacia dónde va el cambio, que es, insisto, en darle a cada uno de los actores del fútbol en justas proporciones lo que merece o quitarle lo que no merece, me parece que es lo más conveniente. Yo creo que es el invento para el fútbol más extraordinario que ha ocurrido desde que permitieron hacer cambios.
A mí me parece el más desastroso, muy rápido. ¿Cómo se llama el dueño de Tesla, Barrientos? ¿Usted qué es? ¿La tiene clara para esas vainas?
El señor...
¿Cómo se llama ese salvaje? Bueno, el tipo que es más pilo que nosotros tres, pues. El tipo se inventó...
Musk.
Eso, Elon Musk.
Sí, señor.
¿Ese no se inventó unos carros autónomos? Ese es el que se inventó los carros autónomos, ¿sí o no?
Está en esa, sí.
Bueno... Los carros, no, ahora usted no va a tener que manejar. Los carros los llevan a usted. El otro día un carro de esos se chifló y mató a tres.
Venga, pero usted sabe.
Eso es la misma vaina que el
VAR. Usted no sabe que
eso es igual.
Cada que usted se sube a un avión, la única participación del piloto, me lo contó un piloto, la única participación del piloto está casi en el 20% del vuelo total. Claro. El resto lo hace el avión solo.
Claro.
La autonomía de vuelo.
De
eso quiere decir que en algún momento el loco ese del que usted habla nos va a poner en la carretera autos autónomos.
9:28. Usted